Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
¿Cuesta llorar? ¿Será que te cuesta hacerlo delante de otros? ¿Será que ni siquiera te das el permiso para llorar a solas? ¿Cómo estás viviendo esta experiencia? Porque es una experiencia, o la expresión de la emoción es muy importante, ¿no? Es liberador, nos salva. Nos salva de enfermedades, permite que expresemos lo que sentimos, y si lo podemos hacer con otros, yo digo siempre mucho mejor, ¿no? Porque el otro no puede adivinar lo que a mí me está pasando, procesar mi tristeza o contenerme. Vamos a hablar de este tema excelente y divino, como todos los temas que nos trae Lidia Mónica Martínez, que ya le damos la bienvenida para que está en el estudio y decir que ella es psicoterapeuta con el encuadre de la psicología humanista. Y bueno, con ella vamos a estar charlando en el próximo rato. ¿Cómo andás, Lidia?
Hola, Maga. Hola, querida audiencia. Muy bien. Aquí revisando un poco el tema de las lágrimas. Como bien decías, las lágrimas tienen un mensaje. En definitiva, llorar es comunicarnos. Comunicarnos, claro, por algo que te duele, por algo que no veías y después te cayó el 20 y te fuiste dando cuenta en qué situación realmente te encontrabas, tan intensa y tan inconscientemente vivida, o también para celebrar como una expresión de alegría. El llorar es una canalización también, más allá de ser una expresión de necesidad o de una cuestión fisiológica para hidratar la zona ocular, es también una respuesta emocional. Y cuando no puedes expresarte desde ese lugar, bueno, se va complicando más el cuadro, sobre todo de tu salud, porque no solamente te empiezan los síntomas de una mayor ansiedad o una mayor depresión, sino que también tu cuerpo va reaccionando en una gastritis o algo vinculado con ello, y también afectándote en la zona de tus ojos. Nos demos cuenta o no, eso también va construyendo y gradualmente incide en el camino de las cataratas. Entonces, hay que estar muy atentos a permitirnos, a darnos la libertad para ser nosotros mismos cuando nos duele la vida o cuando la celebramos. Es imperante demostrarlo. Relaja, te hace, al relajar, es porque estás conectando, te estás haciendo una introspección con tu vivencia. Conectándote por dentro.
Bien, acá te preguntan, porque estos son los que por ahí puede pensarse en aquellos que les cuesta, ¿no? ¿Qué pasa si no te sale fácil? O sea, ¿cómo haces para poder soltar el llanto? Porque creo que hay dos situaciones. Hay personas que no lloran ni siquiera estando solas, y hay otros que no lloran estando delante de gente. Son distintas las situaciones que se dan.
Así es, Maga. Sí, querida audiencia. En el proceso psicoterapéutico se trabaja primero haciendo un diagnóstico, viendo por dónde puede venir el origen de ese bloqueo, porque en definitiva está frustrando la expresión de esa energía que no canaliza y que retiene, que reprime. Luego se va trabajando que vaya haciendo ese contacto gradual, donde además se van revisando qué pensamientos tiene para darle esa fuerza y no permitirse llorar. Obviamente que en la medida de ese proceso se va revisando en definitiva, la temática que la lleva a ser una evitación en su expresión, en su llanto, en su descarga, en su contacto interior para decir esto me duele y no lo puedo sacar, no lo quiero ver tampoco, porque en definitiva no lo quiere contactar y no quiere hacerse cargo o responsable de esa vivencia, que en la medida que no la contacte, cada vez va a ser más, digamos, el esfuerzo, el movimiento interior que va a tener que hacer mental y emocionalmente para ir saliendo también de ella y sobre todo aprender mucho de ella. A más tiempo claro. de represión, más aprendizaje va a tener que realizar.
Bueno, pero vamos de nuevo. Ayúdame a llorar.
Bueno, al ir revisando
¿cómo
eso...
¿Cómo hago para empezar a llorar, digamos?
Es un trabajo de conciencia y a la vez de sensibilización corporal y afectiva que se va trabajando de manera integral con la persona que viene a consulta con este tipo de problemáticas o con otra y que en el proceso va saliendo esta arista también que no puede manifestar lo emocional en la vivencia, en lo que le duele sobre todo. Y sí, hay mucha gente que también en la celebración le cuesta, porque acá también hay otra variable, que es que quizás naciste en un contexto, en una familia o quienes te hayan criado, donde no eran expresivos emocionalmente. Entonces, no has tenido ese modelaje, esa forma de ir incorporando cómo gestionar y manifestarte desde ese lugar de lo emocional, por las cosas lindas y por lo que te duele. Entonces, eso también incide muchísimo. No es solamente una cuestión propia, sino porque no fuimos reflejados por la cercanía con manifestaciones emocionales. Entonces, hay en definitiva como un aplanamiento emocional. Más allá claro. de los trastornos de personalidad que tienen como característica el no sentir, que es lo que llamo aplanamiento emocional. Se llame un estado de ansiedad intenso, un estado de depresión muy profundo o, por ejemplo, en los casos de mayor, digamos, impacto, como ser en una esquizofrenia. Prácticamente no sienten, no les interesa aprender el sentir, o sea, es mucho mayor el espectro de represión que tienen. Entonces, bueno, saliendo de esos cuadros donde tenemos que tomar otro tipo de acciones, en lo cotidiano, bueno, es una cuestión de reaprender a manejar las emociones. Y se va avivando, y es un tema de discernimiento y de contacto sensorial y físico, ¿no? Emocional a la vez.
Te preguntan si la resequedad ocular puede ser por no llorar o no se asocia.
Sí, puede ser, y también puede ser por una gran exposición a los dispositivos, a la tecnología. Eso también razón, lo claro. provoca, pero también lo provoca, por eso decía que era tan importante e imperante permitirte expresar lo que te está pasando emocionalmente, porque si no también es como ir construyendo el camino hacia la catarata ocular. No lo asociamos eso, no le damos esa envergadura, pero quien está en el tema sabe que todo lo que se retiene tiene un impacto en el cuerpo, obviamente.
Bien, acá tengo a Clara, que Clara, te voy a pedir un favor. Mira, Clara dice que ahora, dice, en este tiempo reciente, dice que se le salen las lágrimas, las deja fluir, cosa que antes no hacía. Entonces, aprovecho y le pregunto a Clara qué es lo que hizo que cambie su posición, ¿no? Cambie esa actitud de que, bueno, antes por ahí me contenía las lágrimas, porque eso también está la idea, porque a veces no nos sale llorar, porque creo que es diferente, es decir, no me sale llorar, me pongo como una especie de coraza y no lloro. Y otra cosa es que la verdad tengo muchas ganas de llorar, pero lo reprimo. Pero el llanto está ahí, donde me toca,
claro,
sale.
Ahí entra la voluntad, reprimirlo por voluntad.
Claro. O sea que sería como, es distinto, Lidia.
Es otro camino. Ahí te das cuenta y tú eliges reprimirlo, pero no valoras las consecuencias que en el tiempo va a tener hacia tu salud, no solo física, sino también emocional y mental.
Claro.
Porque te vas limitando en las vivencias y decides no contactar con lo que te duele. Y acá uno de los pasos fundamentales en el proceso psicoterapéutico es que la persona a su ritmo vaya contactando con eso que no quiere ver, que no quiere contactar o que ni se dio cuenta, era inconsciente del grado de alcance que tenía esa vivencia en contra de ella.
Decime, mira, acá Clara nos está respondiendo esto, ¿no? A ver qué le pasó. Ella dice que sabía que tendría un impacto en el cuerpo y fue la catarata al darme cuenta que no lo reprimo y lo dejo salir. O sea que el darse cuenta del impacto en el cuerpo, dijo, mejor que salga. ¿Es lo mismo llorar solo o sola? Mejor dicho, desde el punto de vista de terapéutico. Acá lo importante, creo yo, es llorar, ¿no?
Así
ahora,
es,
que yo llore sola, que llore sola, conmigo misma, a que llore habiendo un otro, ¿es más saludable llorar con un otro?
Depende de la personalidad que tenga. Si es una persona que siente que el otro le da contención, bienvenido, que vaya y se dé la libertad de mostrarle lo que está sintiendo en ese momento. A veces es una situación combinada donde quizás empiezas a darte cuenta del grado que estás viviendo y empiezas en forma privada a llorar y luego decides ir a hacer un trabajo más profundo con tu vivencia y para salir de ella y sabiendo que de ahí vas a aprender también y rescatar ese aprendizaje, bueno, con un profesional es mucho más acompañado, mucho más contenido, pero insisto, depende de la decisión que tome esa persona que reconoce que hay algo mal en su vida, que le está doliendo y que con o sin lágrimas necesita hacer algo para salir de eso y entender para qué lo está viviendo.
Bien, hay otra situación que también se da, que es qué hacer frente al llanto del otro, viste que a veces no sabemos qué hacer, y eso también está relacionado el tipo de vínculo que tenemos con ese otro, ¿no?
Así es.
La reacción sobre ese otro, abrazarlo, ¿no? Dejar que llore, qué sé yo, a veces vemos llorar a alguien que nunca... o que vimos fuerte y que no imaginamos que va a llorar. En fin, se dan muchas situaciones.
Así es. Bueno, también depende de cómo sea la personalidad de quien está viendo al otro o a los otros llorar. En líneas generales podemos decir que, por un lado, crea rechazo ver a alguien porque es la intolerancia a ver la frustración en el otro. Y por otra parte está la cara más positiva, más nutricia, donde te invita a ser empático con el otro. Cuando se trata de un grupo donde están todos en esa sintonía de expresar un llanto, obviamente se refuerza más esa empatía y son contenidos mutuamente mucho más auténticamente porque es una vivencia que están compartiendo entre todos. Pero si es una experiencia personal, individual, con alguien que lo está acompañando, también tiene un alto grado de validez y de sostén sobre todo. Bien. Y orientación.
Bien. El ejercicio de llorar se puede buscar una manera fácil y práctica, porque bueno, ya después llorar por emoción, por algo que nos gusta, que nos cae bien, que nos conmueve, ¿no? Es otra instancia del llorar. ¿Cómo lo definirías esa instancia, ¿no? Cuando no es por dolor, por la razón que lloramos.
No te entiendo bien, porque por un lado puede ser alegría o puede ser por dolor. ¿Tú dices que hay una
No,
inconsciencia y surge
no,
el llanto?
no, 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 no,
No.
no. Digo, ¿cómo definís cuando lloramos por algo que no es por dolor, que lloramos por alegría?
Ah.
Digamos, ese permiso que nos damos para llorar por alegría, que también es saludable.
Claro que sí, es muy lindo. A veces parece contradictorio cuando lo ves desde afuera, pero quien está viviendo esa experiencia, yo diría que es de gran plenitud. Por eso integra la expresión a través del llanto, pero interiormente lo que está sintiendo es un gozo de mayor alcance.
Claro,
Hay
claro.
una mayor conexión interior. Y bueno, es tan profunda que llega a manifestarlo a través de lágrimas de alegría.
Bien, mirá que sigo con comentarios acá buenísimos, Lidia. Wendy dice que su papá, antes de morir, fíjate vos a veces los mandatos que nos ligamos, ¿no? Dice que su papá, antes de morir, le dijo que no quería que llorara. Y dice que ella cree que de ahí viene su represión a no llorar.
Y sí, puede ser, claro que sí. En cierta forma, ella hizo una introyección, o sea, incorporó a su modelo de mental, de vida, de ser y estar en su vida con ese mandato, que fue muy directo, porque generalmente los introyectos a veces son muy sutiles y no nos damos cuenta, porque generalmente son durante la infancia, la crianza de la persona. Pero sí, obvio, ahí hay una gran lealtad hacia la palabra de su padre
Claro.
y sobre todo en el momento de que está previo a partir. O sea, es muy fuerte, muy fuerte.
Claro, claro, claro.
Obviamente lo integró al máximo.
Claro. Bueno, acá tengo otro comentario de Clara que dice que ella, ¿te acordás que recién nos comentaba que empezó a hacer el ejercicio de llorar cuando se enteró que esto le traía impacto en el cuerpo? Dice que fueron 5 años. Durante 5 años se hizo la dura y no se permitió sacar lo que sentía. Clarita, fuerte la experiencia, ¿no? Porque además, cuando uno empieza a mostrar lo que siente y lo que nos pasa, es tan liberador, pero tan liberador, que, bueno, me imagino que habrá cambiado mucho tu vida también. Bueno, habría que ver por qué también en este caso Clara dejó de expresar lo que sentía, ¿no?
Sí,
Todos tenemos
porque,
una razón. Fíjate que a Wendy el papá se lo pidió.
claro, ¿para qué se reprimió y qué fue lo que en ese momento, después de tanto tiempo, 5 años, un quinquenio, decide abrirse a la experiencia y empezar a mover toda esa energía que tenía contenida,
Claro. ¿Sabés qué edad tenía
conscientemente?
Wendy? ¿Sabés qué edad tenía Wendy cuando el papá le dijo que no llorara? 11 añitos
Claro, muy
tenía. Era muy
chica. Claro,
chiquita,
impacta muchísimo más,
pero
Wendy.
sí,
Gracias
tiene
por
más
la
peso.
confianza de compartirlo acá para todos. Sí, es muy, muy fuerte la experiencia porque es una manera de retener a tu papi también inconscientemente y de
Claro,
llevarlo
claro.
contigo, por supuesto, por
Qué
supuesto.
fuerte, bueno.
Sí,
Acá
sí.
tengo, mira, tengo a Daniela que nos comenta algo que le pasa. Ahora, Daniela, yo hago la pregunta por ella. A lo mejor podría estar relacionado al no llorar. Mira lo que dice Daniela. Comencé a ver doble hace 40 días. Ahora estoy recuperándome. Todos los estudios le dieron súper bien. Dice, pero aún veo doble a la distancia intermedia. ¿Podría haber alguna relación entre porque por algo lo trae Daniel acá, entre el llorar y su problema de visión?
Y habría que ir haciendo el proceso, habría que ir investigando, sondeando, siempre puede haber un lado que toca. Hay que ver qué está viviendo en estos momentos, en estos últimos días, como para que ella empiece a tener esa experiencia. Es una
Claro.
manera de no ver nítido también. Es
Claro, no,
como,
ve doble,
claro,
eso es
ve
lo que está
doble, pero no ve
diciendo, ve
nítido
doble.
totalmente una imagen. Es como que la disocia en cierto grado. Y bueno, una disociación es una falta. Es una represión, es una falta de permitirte descargar, llorar, limpiar, purificar algo que te está doliendo, que como expresión emocional el cuerpo lo canaliza de esa manera. Pero no
Y ella
deja
se
de
lo
haber
voló.
una emoción que está ahí conteniendo todo y bueno, el cuerpo reacciona como puede.
Claro, se me voló el tiempo. Tengo que compartir tus datos y preguntarte si estás haciendo algo en particular.
Bueno, recuerden que este sábado está el taller, todavía hay disponibilidad, el taller virtual de 16 a 19 horas sobre tiempos de resiliencia.
Ah,
Es
buenísimo.
ir reconstruyéndonos de una manera más fortalecida, de una manera más integrada, sobre todo en
Bien.
estos tiempos de tanto cambio y tanta intensidad.
Bien, voy por el dato del WhatsApp, más 54 911 51 10 58 79. En Facebook la encuentran como LM La Vida Da Vueltas. Siguen llegando mensajitos. Clarita, voy a agregar lo de Clara, ¿no? Que dice que cuando empezó a perder la vista, ahí se dio cuenta y cayó en la cuenta que reprimir no era el camino y lo empezó a trabajar. Gracias por todo lo
Fantástico.
que
Sí,
compartieron. Llegan más
gracias por
mensajes, pero
la
no nos alcanza el
interacción.
tiempo.
Sí, chicas,
Sí.
hay que abrir la mirada, abrirnos al mundo y a la vida. Y esta es una forma de expresarlo también para el bien de tu salud y tu vivencia.
Tal cual. Bueno, Lidia, me voy a tu México querido. La
Bárbaro.
próxima vez vamos a estar
Bárbaro.
conectándonos desde allá, así que te dejo un beso enorme.
Gracias, buen viaje, Maga, que sea excelente la experiencia y bueno, los que puedan acercarse, bienvenidos. Hay muchos argentinos viviendo en esa zona, así que estate atenta también por si cae más de uno.
Eso, me va a encantar. Un beso,
Bueno, un
Lidia,
beso, buen
que sigas
viaje.
bien.
Bye bye, gracias a todos,
Gracias.
bye bye.
Corte y volvemos.